Intentaremos organizar ahora el debate de todo el día. Bueno, en cualquier caso, los comunicantes en total son 8. Aquí hay 5 sillas. Yo quizá mejor pido a los comunicantes que, pues, que no estén aquí, que se queden en su sitio. Si hay preguntas para ellos, todos tenemos el programa. Afortunadamente, ninguno de los 3 ponentes va a poder subir aquí. Miquel Sanz Bros, porque no puede venir. A Pablo Rubio, porque ha tenido que irse. Y yo, porque ya estoy. De modo que esto al menos ahorra algún sitio. Recuerdo a todos, lo sabemos bien, pero que han hablado además Elizabeth Scirocco, Martí Beltrán, Laila Monge, Rebeca Swanson, Frederic Valéry, Natalia Conde y Patricia Año, Marisa Costa, que pueden quedarse aquí si lo desean. Abrimos.
Yo es que creo que mejor primero los de la mañana y luego la tarde.
Vale, de la mañana estoy yo. Preguntas. Ah, y Elizabeth, claro, y Martín. Pues que suban, que suban. De momento ellas están aquí si no se mueven, pero no están. Son invisibles. Venga, sin miedo. César.
Es una lástima no estar el profesor Rubio. Es una lástima que el profesor Rubio no esté, porque fue realmente revelador en mi trabajo.
Hola, no va.
Una lástima que el profesor Rubio no esté, porque desde mi punto de vista es un trabajo realmente revelador de lo que un análisis verdaderamente benedictino, como es su caso, de los documentos, hasta fijar primero el corpus documental, después fijar la parte del corpus documental que puede ser utilizado como, después de haber contrastado que es la parte más conservadora y por tanto soporta un análisis de documentos 5 siglos posteriores a su redacción, y luego la adscripción geográfico cultural precisa para un proceso del que tantísimo se ha escrito y tan pocas cosas concretas sabíamos, como esto de la romanización litúrgica de la península ibérica, ¿no? En este caso, aparte de mi admiración por su trabajo, lo que quiero decir es que falta en el estado de la cuestión que ha presentado la parte textual, es irreprochable, irrefutable, es imposible documentar mejor el camino, la coincidencia con la vía histórica igualmente, pero en la parte artística, o histórica artística, o material, como queramos llamarlo, sí creo que la intervención suya precisa de alguna puntualización. En primer lugar, bueno, el tema de la cripta de San Antolín, tema espinoso, porque está necesitado, como ningún edificio español del siglo XI, de un análisis arqueológico. Hemos podido ver recientemente en campañas de Aguilar de Campo que aquello es probablemente mucho más complejo y mucho más distinto de lo que se viene diciendo hasta ahora. Y después, el tema que me permito simplemente anunciar, porque dado que ya se ha publicado lo podemos decir, que la presencia de Ponce de Tabernas en Oviedo, que precede a la de Palencia, por tanto es el nexo, digamos, la clave asturiana del asunto, permite, hemos podido excavar en los últimos 5 años en el monasterio de San Juan Bautista de Corias, por motivo de su conversión en parador de turismo, y las obras están todavía sin finalizar, pero ya se ha publicado un avance, una planta de un templo completo correspondiente a la primera fundación del 1031, que es, contra toda expectativa posible, la perfecta recreación de una planta canónica catalana de coetánea, una cabecera triple absidiada, un potente transepto y una única nave, 29 metros de longitud, está entera, ha quedado expuesta en el aparcamiento y en la parte interior del edificio monástico, con lo cual ha obligado a un considerable cambio en el proyecto primitivo de la restauración y una considerable inversión para conservar estos restos y musealizarlos. Y esto ha provocado que por primera vez la presencia del catalán Ponce en Asturias y en el noroeste se pueda ver materialmente. Se había negado siempre la posibilidad de que el románico en Asturias, que es tradicionalmente lento y austradío, por razones de que en Asturias el territorio retardatario, salvaje, orográficamente aislado y demás, no podía recibir corrientes internacionales, digamos, hasta muy avanzado el siglo XII, pues tenemos a principios del XI y en estricta coetaneidad con lo que se está haciendo aquí, inicialmente, está así, con la peculiaridad encima de que su técnica constructiva es de perfecta sillería. No es el pequeño aparejo románico, lombardo, llamemos como nos dé la gana, no tiene nada que ver con eso, es perfecta sillería. Hemos podido verificar radiocarbónicamente con dos muestras de la fosa de cimentación del ábside y dan 1032 y 1034. Es exacta la coincidencia. Ponce sabemos que marchó en Oviedo hacia 1030-1031 hasta Pamplona y volvió después a fundar. Por tanto, me alegra poder decirlo, y así como Oviedo es la clave de la catalización palentina, en este caso el azar de mi persona es la clave de la asturianización de la primera llegada de la, digamos, la arquitectura nueva catalana al sitio donde primero apareció un catalán en las tierras occidentales.
Gracias, César. Bueno, ahora preguntas. Si las hubiere. Hubiese.
Yo puedo preguntar una cosa a César, ya para continuar la discusión de los ausentes. A mí me cuesta esto de creer que hay arquitectura catalana o influenciada por Cataluña o cosas de este tipo en Asturias. Me cuesta mucho. ¿Cómo lo sabes con tanta fe y con tanta certeza?
Bueno,
de una manera que
el paralelo tipológico es...
Bueno, pero esto como en cualquier parte, ¿no?
No, pero lo tenemos en la fecha. Tenemos 1031 y 1032 por la conservación de Corias y por la fecha radiocarbónica. Y está muy a... son dos.
Pero esto es una fecha.
No, es el edificio.
Bueno, sí, es el edificio, pero esto no te da la cosa de Cataluña.
Tengo el consagrante, que es un catalán. Corias.
¿El consagrante que tiene que ver con la arquitectura de la iglesia?
Es el que lo manda a hacer. Es que Ponce es el que manda a hacer esa iglesia.
No, esto ya lo
pero,
sé, ya lo...
¿Qué más quieres? Es la tipología arquitectónica. No existe nada en la tradición anterior ni en todo el panorama artístico del primer tercio del XI en todo el noroeste hispánico. Lo único que he parecido es Santa Cecilia de Montserrat, que la tendrás en la cabeza. Es exactamente Santa Cecilia de Montserrat, que creo que además es de las fechas muy tempranas, ¿no?
Bueno, pero Santa Cecilia de Montserrat está hecha por Puig y Cadafalch, no por el siglo XI.
¿La planta también? ¿Sí? Yo hablo de plantas.
Bueno, la planta de Santa Cecilia de Montserrat. Es de una banalidad,
pero
geográficamente...
Solo, claro. Sí, pero para Asturias...
No, perdona, es que yo soy polemista, entonces a mí me gusta decir lo contrario de lo que dices tú, ¿eh?
Y es...
Tú te lo tomes demasiado en serio, ¿eh?
A ver...
Yo estoy animando la discusión, a ver, quede claro, claro, quede claro.
Yo siempre digo que es concordancia contrariorum oritus veritas. De la concordancia de contrario sale la verdad. Entonces, el primer sorprendido fue el excavador. El segundo sorprendido fui yo, que soy el arqueólogo del Principado, que le sigue el trabajo. Y lo que nos obligó es, bueno, desde las limitaciones bibliográficas que tenemos ahí, vamos a buscar qué es esto, sabiendo que lo hace Ponce y sabemos que tenemos las fechas. Entonces, va uno a lo que sabe de las plantas, no tengo más que plantas, no tenemos nada. Es cimentaciones y primera helada de muro, ¿no? Muy expoliado. Y nos encontramos con que es un edificio que donde hay paralelos es aquí. Y si casualmente coinciden que están aquí en esas fechas, digo yo, lo tengo todo. Tengo el protagonista, tengo el tiempo, tengo la circunstancia y tengo la tipología. No sé qué más puedo pedir.
Bueno,
como
acordado,
arqueólogo.
Acordado.
Sí, sí. Profesor, tú. Profesor Gyurkovich.
Per continuare, stamattina abbiamo visto, sentito due relazioni sull'utilizzazione del termine architettura e liturgia, totalmente diversi, da Sorella e Rubio, no? Quello che volevo dire senza discutere, perché abbiamo discutato a pranzo, oggi tanto e discuteremo dopo, che voglio felicitare Marc Sureda per una analisi molto raffinata dei monumenti, della liturgia tutti questi monumenti. Veramente lo sappiamo tutti che è molto difficile farlo, che si cercano documenti che sono molto posteriori e che questo mi ha... ho trovato benissimo, ecco, senza questioni. Ma per avere un po' di questioni passo alla Elisabetta Scirocco. Ma guarda, avete visto tutti oggi che la Betty ha parlato della duplicazione degli amboni, no? Amboni duplici. Ma avete visto che ha mostrato anche un uomo con la duplice donna, che aveva due mogli. Dai, spiegaci un po' come si fa dopo Gregorio VII avere due donne.
Grazie, perché era un'immagine che in effetti rientrava nel mio discorso solamente perché è una delle poche immagini di cui disponiamo di Matteo D'Aiello, uno dei due committenti. E non avevo il tempo di spiegarlo, ma in realtà è un'immagine molto interessante perché è una miniatura infamante, era inclusa nel Libera d'Onorem Augusti di Petrus Debulo, il Codice di Berna, che essendo appunto un monumento filo imperiale ritrae gli eventi successivi alla morte dell'ultimo sovrano normanno, quindi la lotta, in effetti le dispute per la presa di possesso del trono di Sicilia tra la fazione imperiale e quello che restava della fazione normanna. Siccome Matteo D'Aiello per la sua posizione si schiera fortemente con Tancredi, l'ultimo discendente normanno, naturalmente nel codice di Petrus Debulo viene dipinto come peggio, insomma, come un traditore, bigamo almeno, il minimo, un infanticida, e le uniche due miniature in cui era ritratto erano questa qui, appunto, in cui lui viene rappresentato con due donne come bigamo, anche se in realtà ebbe due mogli, ma la seconda fu presa in moglie dopo la morte della prima, e l'altra, che mi sembrava meno carina, è lui che si lava i piedi nel sangue di un bambino per curare la gotta, quindi insomma l'altra immagine era un po' cruenta, quindi ho scelto quella lì che era...
Ma tu lo
però
dici
non aveva così, nessun valore,
ma era un bigamista, ecco.
No, non mi risulta, ecco, era solo per avere una immagine.
Professor Macho.
Sí, era en relación a la intervención, vuelvo hacia atrás a la intervención de Juan Pablo Rubio, que lamento no esté aquí, enlazando con lo que estaba comentando ahora, a mí me ha interesado mucho y porque en parte confirma algunas cosas que yo para otros temas había ya detectado hace un cierto tiempo. El problema es que cuando nos miramos a estos personajes que provienen de la Seu d'Urgell, nos olvidamos que cuando provienen de la Seu d'Urgell normalmente es que provienen de Sant Sergi de Tavèrnoles, que es el tapado de esta diócesis. Es decir, aquí el sitio realmente importante, que es donde primero los carolingios ponen un obispo franco, porque si no, no había manera de que Félix d'Urgell se fuera ni con agua caliente, es Sant Sergi de Tavèrnoles, donde ponen a Posidonius. Que seguramente era el sitio donde había más libros y más de toda esa diócesis. Ahora lo que nos queda fundamentalmente es la Seu d'Urgell y esto lo tapa todo en exceso. Si nos vamos a mirar la documentación de la Seu de Sant Sergi de Tavèrnoles en época de este obispo y abad de Sant Sergi, nos damos cuenta que ese monasterio es uno de los mayores propietarios en toda esa zona. Y esto normalmente no sale porque hablamos de él como obispo de la Seu d'Urgell, y en cambio como abad de Sant Sergi de Tavèrnoles, ese monasterio era uno de los más importantes propietarios de toda esta zona. No solo Palencia, sino también Logroño, y se iba incluso hacia Burgos, etc. Gracias seguramente a los contactos que tenía con Sancho de Navarra. Con lo cual, esto a mí me sirvió para explicar y hacer unas hipótesis con las cuales Xavier no estaba demasiado de acuerdo sobre el por qué en Sant Sergi de Tavèrnoles es el primer sitio donde aparece escultura figurada y además en estuco, que es una cosa bastante rara y en esas cronologías de finales del siglo, mediados finales del siglo XI. Pero bueno, este es otro tema. En cualquier caso, quería apuntar esta cuestión, el hecho de su papel también como propietario, en tanto que abad de Sant Sergi.
Gracias. Profesor Boto.
¿Hay alguna más para la mañana?
No, yo ya una vez digo. No, no es que pregunta.
No, es que si no.
Pasa con la tarde.
Creo que no.
¿O no?
Que yo lo que quería decir, solo es una valoración y no es una pregunta,
dale, dale.
Sobre la ponencia de la distribución y organización litúrgica de las catedrales catalanas de esta mañana. Creo que no hierro demasiado si digo que este trabajo de hoy va a ayudar a resituar y a releer realmente el sentido y la justificación de estos edificios y por no exagerar, diríamos que a mi modesto entender, realmente será un trabajo con una huella realmente notable, un trabajo, según lo entiendo y procuro ser lo más objetivo posible, muy singular, solo comprensible de la mano de una persona tan singular como el propio trabajo, por lo que se juntos prefiere que se juntan en él y nada más. Ala, para abajo y para arriba.
Tarde.
Ya que hablamos de esto, espera, ya que hablamos de esto, de la intervención del Marc, volia recordar aquesta problemàtica sobre la catedral de Vic, la problemàtica que tu has recordat i a més has ampliat, que és el tema del cor alt. És a dir, ens trobem davant d'un exemple bastant sorprenent que en el seu moment un exemple d'un cor alt que tapa completament no només quasi tot el transsepte, sinó pràcticament, potser fins i tot entra dins de la nau, però en tot cas li deixa molt poc espai de pas. No? I abans ho comentava amb el Marc en privat, però val la pena dir-ho, aquesta hipòtesi, abans que ell hi afegeixi l'altar, aquesta hipòtesi se la va carregar molt, molt violentament en Durrià, no? per aquí, als anys, diríem, 80, li semblava impossible que una catedral tingués un cor elevat que tapés totalment l'accés, pràcticament la nau i el transsepte. Bé, ara tu has aportat aquest element de l'altar, però la pregunta era la planta d'aquest cor alt, perquè tu també penses que és un cor alt, no?
Sí,
alt.
Essencialment és un cor. I a més, com que està alt, té una cripta sota.
Elevat dins de la nau, pel que
sí, 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 sí.
Elevat.
Sí,
no?
Sí, 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 sí.
Aleshores, la planta que tu has delimitat és la que consideres justa, exacta, podria entrar més a la nau o no?
No és moment de dir un detall, però com
és un element important.
Sens dubte.
Perquè a partir d'aquest exemple es replanteja tota una ocupació de l'espai.
Com saps, és a dir, l'argument essencial és que les circulacions litúrgiques que m'ha semblat entendre i deduir dels documents bueno, les circulacions que m'ha parecido deducir los documentos me llevan a imaginar una circulación frontal y otras laterales que son diferentes. No voy a apuntar en ello. En cualquier caso, aquí tenemos un problema que es que la documentación publicada por Junyent, como tú sabes bien, mejor que todos nosotros, en unas ocasiones presenta 4 tramos, en otras presenta 5 tramos y en algunas versiones no publicadas pero que conozco presenta incluso un tramo que se introduce en el tramo más oriental de la nave. Luego aquí no sé qué es lo que halló Junyent. Mi criterio principal ha sido basarme en lo que publicó en el Anuario de Estudios Medievales, que por tanto es lo que dio a conocer la comunidad científica, pero existe un margen en ese sentido, por lo que yo he adoptado una solución intermedia que no impida el tránsito, porque en definitiva una cripta, bueno, termino rápido, una cripta tampoco impedía el tránsito si tiene una circulación frontal y otras laterales, también se puede circular al transepto, seguramente de otro modo, un modo más filtrado, un modo más controlado, pero no impide tampoco esta circulación. Lo que sí que yo creo que visualmente, sobre todo visualmente, esta cripta bloqueaba el final de la nave, con lo que están de acuerdo otros datos litúrgicos que no tenemos tiempo de comentar y que hacen bueno el ejemplo de Cruyás que tú evocaste en la publicación del año 79 y que creo que continúa siendo muy significativo en este sentido. Tarde, por favor. Gracias. Laila, de esto, Frederic, Natalia, Rebeca.
la que habla un poco mejor.
¿Preguntas?
Sí.
A ver.
La pregunta al final, pero me ha gustado mucho el trabajo de Laina.
¡Yo porte!
Me ha gustado mucho el trabajo de Laila y me parece que la propuesta que hace de vincular ya dos piezas finalmente a lo que sería el sepulcro de Or, pues parece convincente, ¿no? Entonces, incluso, además de lo que ella misma ha dicho, de la posibilidad de proseguir esta investigación buscando paralelos en la miniatura, a mí se me ocurre que pueda haber otra vía y quería decírselo. Porque cuando he visto lo que son estas orlas compuestas por estas hojas tan carnosas, por así decirlo, me ha hecho pensar, más que los acantos, me ha hecho pensar en un tipo de encuadernación litúrgica, me estoy refiriendo a las cubiertas, por ejemplo, de los códices de altar, ya se sabe, en mafiliares, etcétera, que muchas veces presentan este programa tan suntuoso. Entonces, claro, también ha tenido que hablar muy rápidamente, yo no sé si se lo ha planteado, si no le diría, yo creo que realmente en estas encuadernaciones suntuosísimas de los códices y por supuesto los marfiles románicos europeos, puede hallar seguramente algún paralelo más que no está propiamente en la miniatura. Y la pregunta, que sin ninguna malevolencia, tenía que ver con aquello de Lieselins, que tampoco no ha podido acabar, porque yo no sé si la documentación de la época, y es lo que le pregunto, a ver si se utiliza este tipo de abreviatura de Lieselins como Ellis, es decir, con el trazo de la abreviatura, no sé si es algo común o no lo es. Gracias.
Bueno, en todo caso, muchas gracias por el comentario y lo del tema de la miniatura y las encuadernaciones y demás está ahora en proceso, o sea que gracias igualmente por tu votación. Por lo que respecta a Lieselins, es que en la documentación solo hay dos citas de Elisava y son anteriores, son del 1018 y mil no sé cuánto, pero a principios del siglo XI. Y en todo caso, claro, está haciendo referencia a Elisava, no está haciendo ningún tipo de abreviatura en este caso. Aquí yo creo que sería más en el caso de que fuera, que yo creo que es una cosa que va a ser bastante hipotética, ¿eh? Que tampoco no pretendo que tenga que ir mucho más allá, es simplemente un juego de palabras. Pero claro, en el caso de que pudiera ver allí una abreviatura, yo tengo que ver la pieza y la tengo que ver por detrás, y tengo que poder ver que hay un signo de abreviatura, así yo no puedo decirlo. Pero no se ha dado el caso hasta ahora, entonces no puedo confirmarlo de ningún tipo, de ninguna manera.
Profesor Jurkovic.
Per il nome, francese o inglese o italiano?
Come vuole.
A francese. Voilà, le nom Elisava. Est-ce que je voudrais demander si c'est un nom commun dans la région? Parce que si ce n'est pas, je vais vous dire où il est commun. C'est un nom très commun dans le monde orthodoxe. C'est la version orthodoxe du nom Elisabeth. Surtout dans le monde slave. Il y a des exemples au XIIe siècle, des centaines d'exemples écrits de nom Elisava, Yelisava, etc., etc. Donc, peut-être qu'il ne faut pas chercher des abréviations pour quelque chose, mais prendre ça comme un nom normal du XIe, XIIe siècle de la version orthodoxe du nom Elisabeth.
Bon, alors, il y a deux documents qui parlent d'Elisava, c'est au début du XIe siècle. Alors, c'est ça, on n'a aucun témoin de que ces personnages sont religieuses et encore moins qu'ils soient en relation avec la famille Comtal. Bon, en tout cas, on sait qu'il y a deux personnes qui s'appellent Elisava dans la région au début du XIe siècle, mais il n'y a pas de référence après. Mais en tout cas, c'est très intéressant ces références que vous parlez. Merci.
Yo quisiera explicar un poco el lío de Elisava, porque es cierto que en las fotografías y en la visión de la pieza, que están aquí las carnetas, hay un pequeño tratino sobre la N y la S. Entonces el problema ha sido que nosotros hemos pedido al Museo Textil y la Indumentaria de Barcelona la posibilidad, ya se pidió en el año 2008, la posibilidad de analizar la pieza por detrás, que es un bordado. Lo que ha pasado ahora, por ejemplo, con el tapiz, que ver el detrás, pues ha confirmado o no algunas de las inscripciones. Entonces se trabajaba con la posibilidad de que se hubiera perdido a lo mejor parte y fuera el incensis abatisa, con un aba mal escrito, jugando un poco con las posibilidades, pero Elisaba puede ser posible. En todo caso, hay esta segunda lectura que me parece muy interesante, y es que en Cataluña las monjas que bordan son llamadas vulgarmente las elisabetas, ¿eh? O sea, o las Isabeles, ¿no? Es decir, que hay un intento ahí de no pudiendo hacer mucho más, de intentar encontrar, pero bueno, hemos tenido este impedimento famoso de poder ver el bordado por detrás, y claro, ahora cuando ha pasado con el tapiz, esto a nosotros nos ha dado también posibilidades de contrastar o no ciertas cosas. ¿Puedo hacer una pregunta ahora? A Rebeca. Bueno, gracias por la presentación y por la exposición, que ha sido muy clara. Yo simplemente tengo, evidentemente, desde mi perspectiva, dos objeciones que hacerte. La primera es que yo no menospreciaría el contenido principesco del tapiz, no lo menospreciaría. Primero, porque la tela base, es una púrpura, está purpurada, o sea, el uso de la púrpura en una tela de casi 5 metros y medio es una cosa bastante espectacular, ¿eh? Toda la tradición de la púrpura imperial creo que puede ser algo para reflexionar. Creo también que el tema de que se haya confirmado la inscripción Hércules, junto a Sansón y junto a la inscripción Rex Fortis, cosa bastante inusual, es otro tema sobre el que yo estoy trabajando y que creo que confirma más lo que tal. Y después tenemos el tercer punto, que evidentemente aquí nos movemos en el tema de las hipótesis, y es que nos falta un trozo. Entonces, en este trozo, pues podría haber habido una firma, una inscripción, lo que sea. Es decir, de acuerdo, pero no menosvaloraría esta parte principesca, que el programa es muy potente como imagen del príncipe. La segunda cuestión es que, desde un punto de vista de la iconografía, tampoco menosvaloraría ese contenido tan potente que tiene del cómputo y de la Pascua, que es una constante en todos estos tapices y en todas estas alfombras que se utilizan para las celebraciones de la Pascua, donde tenemos documentación, como es el caso de Kernburg, o es en el caso de Halberstadt, donde existen estas cosas celebrando el quadrivium, etcétera, etcétera. Y la tercera, y aquí es donde te paso la pelota, es decir, la posibilidad de que esté en la capilla del Santo Sepulcro no es algo que yo no piense que pudiese haber sucedido. ¿Por qué no? Yo he elegido una posibilidad, evidentemente sé que existe la otra. Lo que pasa es que aquí, es decir, hay cuestiones de espacio, pero ¿había ventanas en este lugar? ¿Dónde se colgaría exactamente la pieza? Yo siempre pienso que sería mucho más lógico colgarla, como sucedía en Halberstadt, donde todas las tribunas estaban con toda la historia de Abraham y además celebraciones litúrgicas. Pero a mí, aunque tú has hablado de las cortinas, esta cortina de 5 metros y medio me parece un poco difícil. El tema de la lana, bueno, están aquí las carmetas, perdona que os llame así, pero ya saben mucho más que yo de todo ese problema y nada más. En todo caso, yo no estoy convencido con tu hipótesis como tú no estás convencido con mí. Entonces, bueno, esperamos que de la disputatio haya al final una concordancia.
Sí, sí, al final. Muchas gracias por... Sí, no está. ¿Está
en
Muchas gracias por la contribución. Sí, efectivamente, el bordado contiene un programa iconográfico muy, muy complejo. De hecho, es principalmente mi punto de partida y puede vincularse evidentemente yo creo que también se vincula con todo el tema del cómputo de Pascua. Y el gran problema del borrado es que la iconografía que tiene es tan compleja que podría ser estudiándose, Pere de Valor estuvo 30 años estudiándolo, tú has estado estudiándolo durante 15 años, es decir, que el borrado da para mucho. Entonces,
no para tanta.
Exacto. Y entonces, bueno, claro, además el gran problema del borrado, aparte de su complejidad, es que no hemos conservado ningún tipo de documentación, ninguna que nos sabemos de su existencia en la catedral a partir de finales del siglo XI, gracias a los paralelismos que pudo establecer Pere de Palol en su iconografía, pero lamentablemente no se menciona hasta el siglo XV. Entonces, estamos siempre moviéndonos en el terreno de las hipótesis. Lo que concierne a la iconografía de tipo principesco, pues lo consideraremos en los próximos estudios que hagamos del bordado. Y referente a que a su hecho material, de que pudiera ser colgado o no, yo pienso que el peso no es un factor condicionante, porque tenemos ejemplos de tapices. El otro día hablábamos de las poleas de San Juan de Valdedios, por ejemplo, pienso que era una pieza para ser colgada y además en estas festividades principales. Pero claro, lo mío son hipótesis, lo tuyo también, y entonces intentemos entre todos, pues eso, llegar a poder dar una solución. Porque claro, además es tan excepcional que llegar a algún tipo de acuerdo, pues es complicado, precisamente porque es una pieza complicada. Entonces, consideraremos, bueno, yo siempre considero todas las aportaciones, porque de hecho gran parte de la tesina se basa principalmente en Pere de Palol y en los estudios que has hecho tú mismo, y bueno, consideraré estas observaciones como he considerado las otras. Gracias.